Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Estamos a miércoles 4 de octubre del 2023. Me acompaña Olivia Cerón. Olivia, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Buenas tardes. Con gusto de saludarte.
Bueno, y nos vamos con la información. Hoy hay varias cosas. Le tendremos información de asuntos políticos, cosas que están ocurriendo, que ocurrieron en Cámara de, bueno, en el Congreso. Le tendremos también información. Ayer lo hablábamos sobre la posición de las víctimas, las que acusan de abuso sexual al embajador que está allá en Israel. Vamos a platicar con la abogada, con Dayana Murrieta, para tener información de qué es lo que ellas están diciendo, qué es, digamos, lo que temen o cómo han sentido que se ha desarrollado esto ya de una manera más jurídica. Hablaremos con también la alcaldesa de Tijuana. Le comentábamos esta suspensión de varios conciertos ya, lo cual pues revela esta posición de fuerza de un grupo criminal en una ciudad de la importancia de Tijuana. Vamos a platicarlo con ella. En fin, le tendremos información. Hay asuntos también inauditos, este asunto que ya llevamos varios días hablando de que hay chinches literalmente en la universidad, pero por otra parte también hay casos de dengue que se están reportando en zonas donde antes no existía. Esto no es exclusivo de nuestro país, está pasando en varias partes. Y por supuesto vamos a abordar el tema de lo ocurrido ayer en Estados Unidos, en donde los propios republicanos o un grupo minoritario de extrema derecha de republicanos afines a Trump decidieron o lograron tumbar a quien controlaba o al vocero, al portavoz, al speaker, como le llaman, de la Cámara. Votaron los diputados demócratas o los representantes demócratas en contra, pero también votaron en contra de él un grupo, le digo, los más radicales, los que promovieron tirar justamente al líder de la Cámara. Y bueno, pues vamos a tener la información. Esto nunca había ocurrido. Ya nos estarán platicando de la relevancia de este tema. En fin, vámonos con el resumen de lo más importante. El presidente vuelve en esta ataques al Poder Judicial. Hoy aseguró que el Poder Judicial está tomado por la mafia del poder económico y político, después de que ayer un tribunal federal negó en definitiva una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y de que una jueza federal prohibió al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, emitir cualquier frase incriminatoria en contra de Tomás Cerón por el caso Ayotzinapa. A raíz de esto dijo: no olviden cómo se llevó estos extremos en el Poder Judicial, es el fruto podrido de un acuerdo que se tejió desde la época de Salinas. Estaremos escuchando lo que dijo.
Y otra noticia del día es lo que pasó en el Senado. Se filtraron audios donde senadores de Morena reciben instrucciones en votaciones. Fue ayer, durante la realización del foro El Convenio sobre la Violencia y el Acoso, reformas legislativas pendientes, que se transmitió en vivo por el canal del Senado, cuando se filtró la voz del coordinador de Morena, Eduardo Ramírez, dando indicaciones a sus legisladores para llevar al límite la elección de dos comisionados del INAI, como el lunes les ordenó la Suprema Corte. En otro momento de la reunión privada, el legislador también le sugiere anular su voto en la elección para ocupar una vacante en la sala especializada del Tribunal Electoral, que ocurrió en la sesión de ayer. Durante el audio, Ramírez también se escucha diciendo que se buscan acuerdos con los grupos parlamentarios de la oposición, de los cuales aseguró que el PRI y los independientes del Grupo Plural los apoyarán para desechar la terna.
Bueno, y le tendremos otras cosas. El presidente también, por cierto, el presidente mantuvo la posdata. ¿Se acuerda que ayer le dijimos que el INE pidió que el presidente retirara esa posdata con la que inicia las mañaneras? Ahora le agregó un audio, dijo, lo consideró como una violación flagrante a la libertad de expresión, la orden del Instituto Nacional Electoral para que retire el mensaje en el que advierte a conservadores el daño que puede provocarles ver la conferencia de prensa mañanera. López Obrador aseguró que el INE se ha convertido en una especie de tribunal de la Santa Inquisición, y como siempre lo decimos, son los políticos, son los partidos los que votaron que se convirtiera en eso el INE. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento, y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estaremos hablando de la mañanera con Sara Pablo, pero en otras cosas, rescatan en Zacatecas a 15 personas que estaban secuestradas. Fue un operativo en el que participaron militares, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, y rescataron en Fresnillo a 14 hombres y una mujer que habían sido secuestrados en diferentes fechas y lugares. Arturo Medina Mayoral, el secretario estatal de Seguridad del Estado de Zacatecas, informó que por el momento no hay detenidos y que investigan los motivos de estos secuestros, algunos registrados desde hace 2 meses y hasta hace una semana. Y bueno, en el estado también se registró un enfrentamiento con personas armadas que atacaron a corporaciones de seguridad cuando realizaban reconocimientos terrestres. La situación tan delicada del estado de Zacatecas.
Y hablabas de los brotes de dengue en el país. Hay 5 estados que concentran el 73% de los casos de dengue en México. Hasta la semana epidemiológica 38, hasta el 25 de septiembre, la Secretaría de Salud Federal reporta que en el país se han registrado 23.241 casos, siendo Yucatán el estado que registra más, con 5.780, seguido por Veracruz con 4.625, Quintana Roo 3.076, Morelos 1.769 y Puebla 1.653. Se reportan 48 defunciones.
Y que aquí lo importante, creo, es destacar lo que nos estaban comentando acerca de la relación de esto y el cambio climático, uh-huh, porque tiene que ver dónde puede vivir el mosquito. Ahí dice Egipti, que normalmente pues solo estaba en las zonas más cercanas a las costas. Aquí llama la atención, pues no Yucatán, no Quintana, no Quintana Roo, no Veracruz, pero en cambio sí Morelos, Puebla. Es importante porque estamos hablando de zonas más altas en general, con superiores a los 1,000 metros sobre el nivel del mar, y que están reportando también presencia pues de este mosquito. Le tendremos información y vamos particularmente a hablar con nuestros compañeros allá en Puebla. Y Ruy López Ridaura es el nuevo subsecretario de Salud. Se desempeñaba como director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y va a sustituir a Hugo López-Gatell, que renunció al cargo para buscar ser candidato al gobierno de la Ciudad de México.
Descarta la UNAM presencia de chinches en sus instalaciones después de que especialistas revisaron diferentes edificios en los que se denunciaba la existencia de estos insectos. La UNAM aseguró que hasta ahora no los han detectado en sus instalaciones, pero aclaró que, derivado de la observación de imágenes que circulan en redes sociales sobre picaduras de insectos en personas, se puede inferir que podría tratarse de las llamadas chinches de cama, que no representan riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a humanos.
Bueno, pero igual.
Exactamente.
Sí, imagínate, sí, decir eso. Ah, bueno, son unas picaduras, solo chinches de cama. No, bueno.
Las facultades de Ciencias Políticas y la de Estudios Superiores de Aragón suspendieron clases presenciales a partir de hoy y hasta nuevo aviso para fumigar las instalaciones. La FES Aragón informó que los especialistas que inspeccionan las instalaciones pues no han encontrado ninguna plaga. En tanto, el plantel del Centro Histórico de la UACM también suspendió clases desde el 2 de octubre hasta nuevo aviso por el mismo motivo.
Bueno, y tremendo lo ocurrido en Estados Unidos, sin precedente, dicen los especialistas. El día de ayer, de una forma muy humillante, sacaron a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. El congresista republicano dijo que ya no va a volver a contender por esta presidencia después de que ayer perdió la elección que culminó con su destitución como líder de la Cámara Baja. 216 legisladores votaron a favor de quejar a la presidencia. Dijo: me criaron para resolver problemas, no para crearlos. Pero lo relevante de esta historia no es en realidad Kevin McCarthy, sino el hecho de que una minoría de 8 representantes, digamos, legisladores afines muy a la extrema derecha, muy disruptivos, muy destructivos también, cercanos a Donald Trump, decidieron pues cortarle la cabeza literal políticamente a este digamos presidente de la Cámara de Representantes, sin que se vea en el horizonte nada que se parezca a la posibilidad de encontrar un acuerdo y un arreglo para que la Cámara vuelva a funcionar. Vamos a estarle informando sobre este tema más adelante.
Y en temas económicos, el FMI eleva pronóstico del Producto Interno Bruto para México, pero emite advertencia. El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía mexicana crecerá este año 3.2%, un dato superior a la estimación de 2.6% que hizo en julio pasado. El organismo revisó al alza el PIB al considerar que hay fortaleza en el consumo privado, los servicios, la construcción y la producción de automóviles. Pese a esto, el FMI también advirtió que el camino fiscal expansivo que está proponiendo el gobierno mexicano para el próximo año es indebidamente procíclico, pues aumentar el déficit público a 5.4% del PIB impulsa la demanda en un momento en que la inflación aún no ha vuelto a la meta del Banco de México.
Bueno, lo platicaremos con Raúl Feliz. Hoy es interesante, los diferentes periódicos en el país enfatizan, según pues algunos enfatizan la parte positiva, la de el aumento en el crecimiento, otros lo de la advertencia. Vamos a platicar con él. Otorgan el Nobel de Química por el descubrimiento de puntos cuánticos utilizados en luces LED. La Academia Sueca de Ciencias concedió el premio a los científicos estadounidenses Monji G. Bawendi, Louis E. Bruce y el ruso Alexei I. Ekimov por el descubrimiento y desarrollo de puntos cuánticos. Esto ya nos lo explicará en su momento Toño Lascano. Por cierto, ayer recibimos muchas preguntas sobre lo que nos narró de lo que había sido las razones de entregar también a 3 científicos el Nobel de Física. Se las estaremos haciendo a lo largo del programa.
6 países tendrán Juegos Mundialistas en 2030. Imagínate. 6 países. Ahora les explicamos por qué. Este miércoles la FIFA otorgó por unanimidad la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2030 a la candidatura conjunta que presentaron España, Portugal y Marruecos. De manera excepcional también se realizarán 3 partidos en Uruguay, Paraguay y Argentina que van a tener carácter de homenaje,
¿no?
Para celebrar el centenario de las Copas Mundiales, dado que la primera se realizó en Uruguay en 1930.
Y Chivas en una cosa vergonzosa. Chivas suspende a 3 de sus jugadores por indisciplina. El Club Deportivo Guadalajara anunció que separó de su plantel por tiempo indefinido a Alexis Vega, a Cristian Chicote Calderón y a Raúl Martínez por incumplir lineamientos establecidos en el reglamento interno del equipo. Aunque el club no reveló cuál fue la indisciplina, la prensa deportiva afirma que fue porque los jugadores, y circularon videos, ingresaron a mujeres ajenas al equipo mientras estaban concentrados en un hotel de Toluca. Las imágenes son impresionantes, no aptas para todo público. Literalmente metieron a mujeres ahí a la concentración. En fin, eso previo a su partido el fin de semana. Hoy los medios deportivos pues ponen por una parte esto de Chivas y por otra parte el partido del América ayer, que se reafirmó en el superliderato ganando 4-0 al Pachuca en el Estadio Azteca. En fin, eso es por lo que se refiere al tema de deportes. Esto es lo más importante en la información y ya me voy. Está con nosotros Sara Pablo. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Como una violación flagrante a la libertad de expresión, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la orden del INE de retirar la cortinilla previa a la mañanera en la que advierte el daño que puede provocar a los conservadores ver la conferencia. Consideró que se convierten en censores, en una especie de tribunal de la Santa Inquisición. El pasado 25 de septiembre, el órgano electoral pidió al Ejecutivo colocar antes del inicio de la rueda de prensa una leyenda en la que se hace referencia a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional. El Ejecutivo acató la orden, pero agregó una postdata que llamó. Ahora le solicitaron eliminar esta cortinilla y en respuesta el presidente López Obrador prometió quitarla, pero agregó una nueva postdata ahora con su voz, la cual se transmitió solo en su canal y no en el del Gobierno de México ni en el de ese propio canal oficial. En el mensaje apunta que la conferencia es para atrevidos y rebeldes y no conservadores. Esto se escuchó momentos antes.
Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores.
En todos, Sara, los canales.
Perdóname, te voy a interrumpir porque voy a hacer una pausa, regreso y nos platicas el resto. Vamos a una pausa, ya volvemos, estamos platicando con Sara Pablo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Estamos aquí atando cabos y Sara Pablo está con nosotros. El presidente, en este enfrentamiento con el INE, básicamente de me quitas, yo te pongo, pero me decías que en este caso este audio que nos pusiste solo apareció en su cuenta personal, ¿Sara?
Así es, en el sí, sí, así es, Denise, en el canal de Andrés Manuel López Obrador, no en el del gobierno, no en CEPROPIE, solamente apareció en el que él ya tenía, digamos, en el de Andrés Manuel López Obrador, donde además también, por supuesto, se transmite la conferencia de prensa, y en los demás, bueno, apareció todavía la postdata anterior, pero dijo el presidente que se va a quitar. Hoy abrió directamente la mañanera con estas críticas al instituto y cuestionó que no puede hablar de transformación, de corrupción o de clasismo. Esto fue lo que dijo.
Pero ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Se le va a hacer caso, ¿eh?, para que no nos acusen que estamos incumpliendo con la ley. Aun cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad. A la libertad de expresión, de manifestación, de las ideas. Ahora se convierten en censores, es como el tribunal de la Santa Inquisición. Ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no. Ya no podemos llamarlos conservadores, ahora los vamos a llamar reaccionarios.
pues ahí las palabras y este tema con el INE veremos en los próximos días, porque también dijo, si no se puede poner la cortinilla, pues lo digo yo en la conferencia. Entonces, bueno, pues esto veremos qué pasa. En otro asunto, el presidente señaló que el Poder Judicial está podrido y muestra de ello es la decisión de un tribunal colegiado de rechazar una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y tachó de florero al Consejo de la Judicatura, que dijo no sanciona nunca a ningún juez.
Que ese poder está tomado, está secuestrado, está al servicio de la mafia, del poder económico y del poder político. Y esto es una prueba más. Le otorgaron amparo a García Luna. Ya le habían otorgado amparo para que se le descongelaran sus cuentas. Ya habían nombrado el brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte. Es una gente cercana a García Luna. Y ahora lo amparan en una denuncia de corrupción presentada por la Fiscalía General. Más claro, ni el agua.
Finalmente, el presidente dio a conocer los propietarios de 9 hospitales que, bajo el esquema de asociación público-privada, cobran una renta al gobierno cuyo monto total es de 93 mil millones de pesos. 2 de ellos de Hipólito Yerar, cuñado del expresidente Carlos Salinas, dijo que el gobierno está buscando comprar los hospitales para evitar ya este trato que siguen adelante. El reporte que tengo, Denise.
Te agradezco, gracias. Y tengo en la línea a Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues Javier, cada vez es más fuerte el enfrentamiento, por lo menos no verbal, pero que además va hacia otro en varios rubros. Uno es cuestionar ciertas decisiones de los jueces, ahorita si quieres lo platicamos. La otra es el tema de que el poder, y en particular la Suprema Corte o el Poder Judicial, tiene un, digamos, un dinero en un fideicomiso que aparentemente es mucho dinero, y me gustaría entender de qué se trata ese fideicomiso, pero bueno, y también en el tema de nombramientos, pero estamos en una guerra cada vez más abierta y constante, Javier.
Sí, Denise, a ver, yo lo que quería, creo que las tres dimensiones son importantes, ¿no? O sea, hemos visto a lo largo, ¿no?, del periodo presidencial, pero sobre todo desde que llegó la ministra Piña a la presidencia de la Corte, este tipo de descalificaciones, Denise, que yo creo que son absolutamente injustas, en el sentido de que no se hacen cargo de lo más importante, que son las razones que llevan a los integrantes del Poder Judicial a tomar estas determinaciones. O sea, es decir, si se le concede un amparo a García Luna o cualquier otra persona, no nos tenemos que preguntar nada más si se le brindó protección judicial o no se le brindó protección judicial, sino las razones que están detrás de eso, ¿no? En muchos casos...
Déjame nada más tratar de abogado del diablo. Hay ciertas decisiones que sí son impresionantes. Por ejemplo, los amparos que le dieron a la ministra Esquivel para que no se conozca la determinación del Comité de Ética de la Universidad acerca de su plagio. Perdón, es cuesta mucho trabajo entenderlo.
Ah, no, definitivamente.
Es que, quiero decir...
Pero el problema no es que le den un amparo a Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel tiene todo el derecho, como cualquier persona, de presentar un amparo. Lo que pasa es que las razones que están detrás de esa determinación, Denise, son muy malas. O sea, Yasmín Esquivel se fue a controvertir, imagínate, la posibilidad misma de que la UNAM tenga órganos para evaluar si hay plagio.
Por eso, hay jueces que lo aceptan. Es decir, sí, hay un juez que aceptó que no conozcamos la determinación del Comité de Ética de la UNAM. Bueno, a mí me parece increíble que, claro que tiene el derecho a ir por un amparo, me parece increíble que se lo den, y claro que me parece sospechoso, pues que es una ministra y que le están dando una protección el propio Poder Judicial. Y luego, por ejemplo, que no puedas decir ciertas cosas, o que Alejandro Encinas no pueda referirse a una persona. Bueno, podrían, de hecho, empezar a ampararse, no sé si contra todas las autoridades, de decir, participó en eventos de tortura el señor Cerón, que está en Israel. O sea, si hay una parte en donde esas decisiones al menos no aportan para el tema de que el Poder Judicial solamente está perseguido por el presidente, sino también hay decisiones que son muy cuestionables.
No, y a ver, pero Denise, eso es algo que pasa, ¿no? en cualquier democracia, o sea, en cualquier democracia podemos tener una discusión sobre qué sentencias nos parecen adecuadas y qué sentencias no nos parecen adecuadas. Y yo creo que es obvio, aquí nadie está diciendo que todas las determinaciones que toman todas las juezas y jueces, magistradas, magistrados, ministros y ministros del Poder Judicial son correctas. Yo también, a ver, a mí el caso de Yasmín Esquivel me parece abiertamente
escandaloso.
O sea, esos argumentos yo creo que son insostenibles y creo que esa es una muy mala sentencia de amparo, como también creo que hay otras sentencias de amparo que se dictan más. Pero yo creo que tendríamos que hacer memoria, Denise, ¿sí?, de cuándo fue la última vez que el presidente de la República salió a criticar una decisión de un juez o de un magistrado por las razones que dio ese juez o ese magistrado, ¿no? Yo creo que, no me atrevería a decir que nunca lo ha hecho, porque habría que revisar con detalle todas las mañaneras, pero lo que estamos escuchando en las mañaneras es una cosa muy diferente, Denise. El presidente sale a decir que el Poder Judicial es corrupto, que hay intereses, que está respondiendo a los más oscuros personajes de este país, simple y sencillamente porque no le gustan
las decisiones
de la decisión, ¿no? Entonces, cuando el Poder Judicial de la Federación le da la razón, qué bien actuó la Suprema Corte de Justicia. Y cuando decide en contra, por más aberrante que haya sido la decisión...
Eso es un buen punto. Es decir, si él discutiera las razones, pero no, esto es por o me gusta o no me gusta, y si no me gusta lo descalifico, y si me gusta no lo descalifico. Dime qué con el fideicomiso de muchísimo dinero del que habla el presidente y que entiendo quieren proceder a quitárselo al Poder Judicial.
Mira, yo creo que en la discusión de los fideicomisos en general, Denis, es una de esas discusiones donde el presidente de la República se ha dedicado a descalificar en general de una figura que puede ser problemática.
Pero me refiero en particular, ¿no? Yo sé, pero digamos, en particular este fideicomiso, me gustaría entender de qué va. Si me lo puedes explicar, déjame, voy a hacer una pausa y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco que se haya quedado con nosotros para platicar de este tema. Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Durísimo las declaraciones del presidente, continuas casi todos los días en contra del Poder Judicial. Uno es por las sentencias, por los amparos. El otro es por el tema del dinero, de la vida que se dan, de los salarios y en particular por el fideicomiso que dice que tienen. Nada más para aclarar ese dato, Javier.
Mira, Denise, hay muchos fideicomisos, incluso en la Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal. Yo te diría, la inmensa mayoría de esos recursos están relacionados con obligaciones laborales, es decir, son fideicomisos para pensiones. Sí, algunos de mandos superiores, pero la mayoría juezas y jueces ya jubilados, pero también muchísimos son para mandos medios y personal operativo, ¿no? Hay otros fideicomisos que están relacionados y que yo creo que son necesarios, pues ¿para qué? Para crear infraestructura y poder implementar las muchísimas reformas constitucionales que se han implementado, documentos que en su mayoría sí cumplen con los requisitos de transparencia, o sea, es decir, cualquier persona puede meterse a ver de dónde vienen esos recursos y para qué se utilizan, y yo creo, Denise, que esas descalificaciones son simple y sencillamente para seguir estigmatizando una figura, la del fideicomiso, que en ocasiones ha prestado para abusos, eso es indiscutible, pero que en muchas cosas funcionaba y funcionaba bien, por ejemplo los fideicomisos de ciencia y tecnología que también terminaron desapareciendo, ¿no? Creo que más que una preocupación genuina por falta de transparencia o porque pueda haber manejos irregulares, creo que lo que está haciendo y ha hecho esta administración de NICE es desaparecer esos fideicomisos, pero para quedarse con esos recursos.
Sí, no, es que me queda claro, yo sé lo que ha hecho con otros fideicomisos. Mi pregunta era exactamente, porque aquí esto hay que valorarlo uno por uno. Claramente sabemos lo que hizo con otros fideicomisos, pero pues también parecía interesante ver exactamente estos fideicomisos en particular sobre los que ha insistido. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
No, hombre, por nada, Denise, que estás muy bien, hasta luego.
Gracias, me voy con Leticia Robles de la Rosa, ella es reportera del periódico Excelsior, sobre lo que ocurrió ayer, que yo sigo sin entender exactamente cómo fue. En una reunión, de repente está hablando, ¿quién es la que estaba hablando? Y empieza a escucharse una doble voz, y es un audio en realidad de una discusión privada, o bueno, no abierta, en la que estaban hablando los senadores de Morena. A ver, cuéntanos por favor, Leticia, primero platícanos lo que pasó y luego lo escuchamos.
Claro que sí, Denise, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Pues efectivamente, al mediodía, mientras se realizaba un foro sobre derechos laborales que organizó la Comisión de Derechos de Trabajo y Previsión Social del Senado, pues en el streaming, no en el salón, en el streaming, los que estábamos siguiéndolo, empezó a colarse la voz otro de Eduardo audio. Ramírez, otro audio, que estaba ocurriendo en una sala que es donde se reúnen los senadores de Morena.
Ahí, o sea, empezó, en ese momento estaba usando un micrófono y ahí estaba ocurriendo esa otra conversación.
Así es. Son espacios completamente alejados. No, uno está en la planta obviamente baja y eso, otro en el piso. Pero empezaron a cruzarse los audios, y entonces él empezó, abrió la sesión plenaria previa. Todos los grupos parlamentarios se reúnen previamente antes de la sesión del pleno para ponerse de acuerdo cómo se va a votar y qué temas se van a observar. Entonces él estaba en eso cuando se empieza a escuchar las directrices que les da a sus compañeros. La primera es: vamos a votar en contra de las integrantes de la terna que envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrar la vacante que está en la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él empieza a decir eso y empieza a decir que esa fue la instrucción que recibieron. Y dice que el PRI ya le dijo que no hay problema, que votaban con ellos, que también los independientes, y que los únicos que estaban poniendo reticencias eran los de MC y los del PAN. Eso bueno, es lo que se empezó a escuchar.
Entonces, me dicen aquí que son dos audios. Uno es sobre lo del INAI, que básicamente se le escucha decir que la instrucción es: lo mandamos hasta diciembre, es decir, vamos a ir pateando la pelotita, porque esa es la instrucción. El presidente no quiere que funcione el INAI completo, o que se vaya, cumpliendo con los comisionados del INAI que faltan. Y el segundo es sobre esto que me decías de la terna para la vacante del Tribunal Electoral. Es complicado oírlo porque hay dos voces, pero vamos a escuchar un pedacito.
El tema de la declaración interior,
vamos a llevar hasta el mes de diciembre,
que es una discusión que tenemos y que tenemos que ver cómo se resuelve, ¿no? Porque efectivamente sí va a tener que ver con sanciones de alguna manera monetarias, pero también
ahí escuchamos: salvo que haya otra indicación. Es decir, lo que digamos, la parte política que está haciendo ruido, Leticia, es que queda muy claro que los legisladores y los senadores están recibiendo línea, punto y aparte.
Así es. Pero además, Denise, es que es un audio de 8 minutos. Se escuchó durante 8 minutos. Y también en esos 8 minutos él anuncia que no van a aprobar las ternas para ocupar las próximas vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es decir, no van a nombrar a quienes van a suplir a Vargas y a Indalcer Infante. Entonces, también dice eso, y también dice que es porque la CEGOP y ellos mandaron propuestas a la Corte y la Corte no les hizo caso, y que por lo tanto el gobierno seguramente les iba a dar la indicación de votar en contra.
Ya, bueno, pues interesante. Digamos que son estos dos temas en el que, por una parte, dice que no solamente no van a votar, no lo van a aceptar, acepta la línea, y además dice que la negociaron con otros partidos.
Así es. Así es, Denise, y después, minutos después, él sale a dar conferencia de prensa, y para el tema
particular
del INE,
me imagino que le dicen.
Por supuesto que le dicen, y en la conferencia de prensa, en el tema particular del INE, él radicaliza la posición y dice: solo si la oposición acepta las propuestas de Morena, a comisionados del INE. Si no las acepta, no podemos garantizar las dos terceras partes.
Bueno, te agradezco muchísimo y gracias por tomarme la llamada, Leticia.
Al contrario, gracias. Muchísimas gracias.
Hasta gracias. Luego. Pues justamente entre las cosas que dicen en esta conversación filtrada, rarísima, es el tema de que el grupo independiente también votaría con ellos. En fin, está Gustavo Madero del grupo independiente. Pues vaya error técnico, lo que haya sido, muy revelador. ¿Cómo estás, Gustavo?
Pues, con el gusto de saludarte. Y sí, ha atacado la risa por lo que estás.
Pues es que quién sabe qué es eso, pero lo interesante es lo que se supo. Y lo que se supo gracias claro. a esto es la línea y después las negociaciones con otros grupos parlamentarios para ir en el mismo sentido, incluido los independientes. ¿Qué nos puedes decir?
Que tienes que distinguir.
A ver, dime. Bueno, yo te estoy preguntando.
Gracias. Grupo plural es uno, grupo independiente es otro.
Muy bien.
El grupo independiente es de los que se salieron del PRI, ¿te acuerdas?
Sí.
Esos sí, son sí. de los que se salieron del
¿Y
PRI.
¿Y esos es los Entonces, que llegaron a acuerdos?
No, no tengo idea, pero cuando hablas de grupo independiente, son ellos, son senadores independientes, ¿verdad? Ahí es donde está Claudia y están pues varios que están ahí. Que ya no pertenecieron, unos se fueron al verde, cuando hubo la bronca del PRI, unos se fueron al Partido Verde Ecologista de México, como Ramírez Marín, y otros se fueron independientes, ¿verdad? Sin partido se llaman, pero no se están refiriendo al grupo plural. El grupo plural es un grupo donde está Germán Martínez,
sí.
Emilio Álvarez y Casa, tu servidor y amigo.
Y con ustedes nada.
Sí. No, es dificilísimo ahí que entre una negociación de esta naturaleza, no nos prestamos ahí.
¿Y
lo que sí se Ajá. reveló, pues, digo, a ver, lo dime. Que está exhibiendo esto, pues es que la línea existe, que
digo,
que
por bloqueo, cierto, como ha habido línea en muchísimos sí. gobiernos respecto a sus mayorías legislativas, nada más tampoco para sí. aquí descubrir el hilo negro.
No, pero es que se niega, el presidente se llena la boca diciendo que él no va a ser el poder supremo, que él va a ser respetuoso de los otros poderes, y tanto a la Corte como al Congreso, pues le mete mano de manera directa. Y esto tiene que ver mucho con el Poder Judicial, Denise, esto es donde más está molesto el presidente y los órganos constitucionales autónomos. Si tú identificas, hay más de 100 nombramientos pendientes. Es una pena que el Senado
¿Sí?
esté cayendo en esto. Eso no había pasado antes. O sea, la línea existe, pero el bloqueo a los nombramientos no. Y aquí lo que está diciendo es vamos a dejarlos en inanición, vamos a dejarlos desarmados para que se extinga su capacidad de procesamiento. Así lo hicieron con el INAI. El INAI tuvo que salir la Corte a exigir que el Senado cumpla en muchas ocasiones reiteradas, y aún así ya dijeron los de Morena, ¿saben qué? Si no va uno de nuestros perfiles, no va a pasar. Entonces el INAI tendrá que sesionar con estos esos cuatro.
Sí, aquí, sí, porque estoy recibiendo mensajes y por supuesto me dicen lo mismo, me dicen de cuándo acá nos vamos a sorprender de que hay línea, no nos vamos a sorprender, pero en este caso pues simplemente queda muy transparente el tema de el presidente no quiere que haya un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública que funcione en mejores condiciones, lo ha dicho mil veces, y impone la uh-huh. línea sobre los senadores. Y en el otro tema, pues también la mayoría de los senadores lo que dice básicamente es nosotros solo ponemos a los que nos gustan, si nos manda una terna sí. no los vamos a aceptar y punto, y no hay negociación en realidad para nombramientos importantes, creo.
Pero sí vale la pena esa distinción, la línea no es tan de sorprenderte, lo que es de indignarte es la voluntad de debilitar a otros poderes y otros órganos autónomos, eso sí, y por la vía del no nombramiento del veto de bolsillo, el que no vas a aprobar y eso pues no, que yo me haya tocado en mi larga historia, no, nunca lo he visto. Estamos hablando de más de 100 nombramientos detenidos de toda orden, te estoy hablando no nomás del tribunal electoral, estoy hablando
son
de educación,
que
de derechos
muy
humanos
abierto. Que también la animadversión del presidente ha sido completa, abierta y transparente, ¿no? Que es contra todos los órganos sí. autónomos que se crearon durante los años en que se decidió ponerle estos controles o limitaciones al Estado.
Yo lo resumo de esta manera muy fácil. El presidente no le gustó, le cantó un tiro a los órganos autónomos, y ya sea por la cooptación, que quiere decir poner puros incondicionales cuando puede. El exterminio, como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cuando lo puedes desaparecer, lo desapareces. El debilitamiento, como en el caso del INE, Instituto Nacional de Electoral, que le tratas de quitar recursos, asfixiarlo por la vía operativa. O el no nombramiento, como en el caso del INAI, para dejarlo sin efectos, que no sean vinculantes sus resoluciones. Y que no sea operativo. Entonces, bueno, esas son las cuatro maneras que está tratando de debilitar a los órganos constitucionalmente autónomos.
Te agradezco muchísimo por comentarlo con nosotros, Gustavo Madero. Gracias.
Un gusto siempre.
Gracias, te agradezco. Y bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Vamos a platicar de este tema, pues de las víctimas. Del proceso que se está llevando a cabo, Livia, del que hablamos ayer.
Sí, sí, sí.
De cuándo va a llevarse a cabo o si se lleva a cabo próximamente. Entendí que las autoridades de Israel lo que dijeron es no esperen para pronto la extradición.
Sí, porque falta una audiencia además.
A ver, dinos exactamente qué fue lo que dijeron.
Bueno, lo que dijeron las autoridades en Israel es que todavía queda pendiente una audiencia en la que todavía Andrés Romer puede presentar pues alegatos en su defensa y que por lo tanto la extradición del exdiplomático mexicano que se encuentra en Israel pues podría todavía tardar incluso meses. Eso es básicamente en términos generales lo que informaron desde Israel.
Bueno, entonces el tema es que ayer platicamos con una de las mujeres que abiertamente ha denunciado que fue víctima y de hecho fue ella la que detonó.
Fue la primera denunciante.
Sí, la primera denunciante. Pero ella,
Itzel Schnass,
ella nos decía muy preocupada que sentía que las autoridades no habían sido cuidadosas en el manejo de la información, que sentía que había amenazas, etcétera.
Y que además no, se enteraron de todo por la prensa y no directamente pues por parte
digamos,
de las autoridades.
Eso me parece, digamos, no sé, porque pues la decisión de detenerlo fue en Israel.
Sí, sí, sí.
Pues allá fue la noticia, los medios la tomamos desde que salió allá. Esa no estoy segura que, pues, y digamos, Israel anuncia la detención, pues supongo que por amabilidad le pudieron haber hablado a las abogadas, pero pues también nos íbamos a enterar los medios. Pero lo importante creo que es el tema de si se sienten protegidas o sí, sí, si sienten eso. Déjenme ir una pausa, vamos a regresar, vamos a platicar con Diana Murrieta sobre este tema. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Pues estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Diana Murrieta. Ella es presidenta y fundadora de Nosotras para Ellas. Es la asociación que representa a un grupo de estas carpetas de investigación de las mujeres que denuncian por abuso a Römer. Muchísimas gracias por tomarme la llamada, Diana.
Muchas gracias, Denise. Con mucho gusto de estar aquí. Y solamente para complementar, no solo es abuso, sino también violación.
Por favor, cuéntanos cómo está la situación. Ayer nos inquietó, a mí me inquietó hablar con Itzel Schnass. Sentí que ella pues se sentía muy vulnerable a persecuciones, amenazas, porque su caso además no es de los que está judicializado, porque habría prescrito. Pero en fin, me gustaría un poco que me dijeras desde afuera, sin estar cerca del caso, la sensación que teníamos es que era impresionante las evidencias que hay en su contra, 66 mujeres que han salido a decir o a narrar experiencias muy similares, 5 casos judicializados. Parece un caso sólido. ¿Hay razón para que las mujeres denunciantes se sientan vulneradas, vulnerables y maltratadas?
Denise, yo creo que coincido contigo y desde este lado te digo, como personas que hemos acompañado, yo presido la organización que ha acompañado la mayoría de carpetas de este caso, son casos sólidos, donde hay pruebas, donde hay indicios. Legalmente, yo te diría, las carpetas son sólidas. Sí creo que existen razones para que mujeres como Itzel se sientan vulnerables. Hay cosas que nosotras ya no atendimos a medios, pero que pasaron en estos 2 años, 8 meses posteriores. Después que el señor Römer sale en mayo de 2022 con un video a decir yo huí de la injusticia, no de la justicia, vinieron una serie de condiciones para todas las que estamos involucradas en el caso, y te voy a enumerar un par.
A ver.
Primero, la demanda de daño moral, que creo que eso lo han comentado, y que le pertenece el logro totalmente al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Pero también con esto...
O sea, demanda de daño moral que presentó él en contra de las mujeres.
En contra de una específicamente, vulnerando su calidad de denunciante.
Okay.
Después también presentó denuncias, las denuncias siempre son penales, denuncias en contra de las mujeres cuya carpeta tienen orden de aprehensión, pero también de a todas las personas que acompañamos el proceso, asesorías legales. Entonces,
esa intimidatorias, también, denuncias intimidatorias.
Sí, denuncia de delitos de fraude procesal.
Okay.
Intimidatorias, no hay otra finalidad. También acarreado a esto algunas, y puedo hablar de mi caso particular, sufrimos acecho por parte de sus abogados. En mi caso, y como en una situación muy concreta, fue una búsqueda con mis amistades para información. Querían información mía, información personal que no tendrían que tener, ofreciendo cantidades económicas.
Sí, o sea, una defensa agresiva.
Claro.
Ajá, dime.
Además, pues los amparos, que creo que eso ya ha trascendido a ustedes, que fueron arriba de 40 amparos. Nosotros no decíamos que no metieran amparos, por supuesto, es su derecho.
La manera
en lo que lo hizo, la forma tan violenta en la que realizaron esas acciones, más allá que una defensa, era un amedrentamiento.
Déjame preguntarte algo mientras te escucho, porque un hombre que ha incurrido en una práctica predatoria, porque no veo otra cosa, contra tantas mujeres, que evidentemente esto equivale a una muerte civil para él, porque lo que estamos hablando es de un hombre que le gustaba ser público, pasearse, de hecho toda su imagen pública era lo que le permitía enganchar, invitarlas a su casa, prometerles que la carrera les iba a ayudar, etcétera. Pues está defendiendo como gato boca arriba, ¿no? Es un poco, lo que quiero decirte es, lo que estamos viendo es una defensa violenta y agresiva de un hombre violento.
Es totalmente, creo que personalmente te lo puedo decir, a veces...
Tenemos que ir a una pausa.
A ver, permíteme un segundo, perdóname que te interrumpa, tengo que hacer un corte, permíteme, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos estaba diciendo Diana Murrieta, presidenta y fundadora de Nosotras para Ellas, asociación que representa la mayoría, bueno, las carpetas de investigación en contra del caso de Roemer. Diana, no quiero dejar la impresión de que estoy justificando esa violencia, sino ¿qué se puede esperar? Diga, lo que quería yo decirte es, a mí me daría terror, por supuesto, y imagino el terror de las víctimas, pero al mismo tiempo, ¿qué se puede esperar de un hombre que eso ha hecho? Que ha hecho eso que todos hemos leído una y otra vez, que no sea una defensa a ultranza, agresiva, utilizando cualquier resquicio y los que no también.
Es que la verdad no lo dices muy bien, no se puede esperar, si ya hemos visto lo que es capaz, pues lo que ahorita te estoy narrando, pues podría ser insignificante para él, ¿no? Únicamente para nosotras siempre la línea fue muy clara, ¿no? La línea es profesional, esto personalmente es mi trabajo, no es que yo me estoy metiendo contigo personalmente.
Estamos
hablando de un caso que tú realizaste y que la justicia está dictando las acciones. Ni siquiera ni las personas que denuncian, las mujeres que denuncian, ni nosotras estamos pidiendo una sanción que no existe en la ley.
Bueno, pues me quedo con la tranquilidad, Diana, que nos dices las carpetas son muy sólidas, los casos son sólidos, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, y me parece que también la autoridad tendría que escuchar la voz de las denunciantes y de las otras mujeres, aunque no sean de las denunciantes, que se sienten vulneradas. Te agradezco muchísimo, Diana, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, me voy con otras cosas. Ayer le decíamos que Fuerza Régida canceló un concierto en Tijuana tras amenazas con narcomantas. Es el tercer grupo de regional mexicano que cancela eventos allá. Ayer me llamó la atención porque vi una declaración. Me parece que lo más relevante ante algo así es decir la fuerza que tiene un grupo criminal como para determinar quién se presenta o no en una ciudad. Y me gustaría escuchar a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Montserrat, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Gracias por el espacio.
Pues me imagino que para usted también preocupante ver cómo, pues quien decide, digamos, quién o no se presenta en la ciudad de Tijuana, pues es un grupo criminal.
Bueno, hay varias vertientes, Denise, y creo que estamos poniendo el dedo en la llaga, ya que en las últimas semanas hemos tenido diversas mantas del mismo grupo criminal con diferentes amenazas. Uh-huh. Y esta semana detuvimos a 3 personas que ya están vinculadas a procesos por aterrorizar a la población. Ahí está mi parte del trabajo, lo que me corresponde. Tenemos que hacer mucho más, pero me llamó la atención que solo es con cantantes de narcocorridos. Tuvimos a Pancho Barraza, bueno, 50,000 personas. Ajá. Uh-huh. No pasó nada. Daddy Yankee, 33,000, no pasó nada. Entonces, ya me llama la atención y empiezo a observar la similitud de los eventos. Uno es que de 7,000...
Pero no están prohibidos por la ley. O sea, quien está decidiendo qué es lo que se puede tocar en Tijuana es un grupo criminal, no la ley.
A eso voy. Yo quisiera censurar estos corridos, pero no es posible. La censura no se puede aceptar.
Exacto.
Luego, entonces, es importante cumplir cada quien con su responsabilidad. Preventivos nosotros, ahí están los detenidos. ¿Qué hay con la ley de lavado de dinero?
¿Pero qué son esos detenidos? O sea, ¿los detenidos son los que pusieron las mantas?
Efectivamente, 3 ya. Personajes que pusieron las mantas, los detuvimos. Sin embargo, ¿qué sucede con los grupos? ¿Por qué le cantan estos 2 grupos a una célula delictiva? ¿Por qué tienen más afinidad con una célula delictiva que con otra?
Pues usted está diciendo, perdón, Monserrat, usted me está diciendo que los grupos que son Grupo Arriesgado, Peso Pluma, ¿usted está señalando esos grupos a Fuerza Régida de tener vínculos con un grupo criminal?
Yo no llevo la investigación, pero sí creo que deberían ser investigados, porque creo que nadie hace su parte en razón de la violencia, y es importante señalar la parte que le corresponde a cada quien. Luego, entonces, ellos solo cantan a un grupo criminal. Por otro lado, los promotores...
Perdón, es que ¿a qué grupo? Yo no sé, porque usted está diciéndome que ellos le cantan a un grupo criminal.
Efectivamente.
Ya, y eso es algo probado, digamos, no hay debate al respecto. Se lo pregunto, porque es que si no, me parece que usted está tomando de partido por el grupo criminal que está impidiendo que estos grupos que tocan en toda la República Mexicana puedan tocar en su ciudad. Entonces, no. En el fondo coincide con ellos.
No coincido con ellos. Hablo de que cada quien tiene que tomar responsabilidad y hay que
poner... ¿A quién se refiere con cada quien? ¿A quién le toca? Porque, bueno, insisto, es legal que lo que cantan, lo cantan en Los Ángeles, lo cantan en Nueva York, lo cantan en la Ciudad de México, y por lo visto un grupo criminal se los prohibió en Tijuana.
Efectivamente, ahí está la gravedad del asunto. Yo,
pues sí.
Mi responsabilidad es detener a quien colgó esa manta. Ya los detuvimos.
Bueno, de preferencia, sí, bueno, sí. Ajá.
Ya, ahí están los detenidos. Fiscalía ya está haciendo la investigación. Entonces, ahí es donde me llama la atención. Sin evadir nuestra responsabilidad, ¿por qué le cantan solo a un grupo criminal? ¿Tienen nexos o no? Por otro lado...
Bueno, delicada la acusación. Porque sería, me parecería entonces que, porque me dice que cada quien tome sus responsabilidades, pues ya se lo dijo al gobierno federal. ¿Usted tiene elementos para ese, en ese sentido?
Sí, eso es un señalamiento serio y directo también en razón de que los diputados federales ya deben de regular las canciones con violencia, porque está científicamente comprobado que estos narcocorridos generan violencia, es apología del delito, y uh-huh. simplemente por ser famosos lo permitimos. Todos tenemos...
Esto es una discusión mundial. O sea, estamos hablando del rap, de muchísima música, efectivamente. Bueno, ¿qué puedo decir? De otras muchas. O sea, lo que usted está diciendo es hay que prohibir la música, cierto tipo de música.
Regularla. Prohibirla no, porque no basta.
¿Y cómo será regularla?
Regular. ¿Por qué se les canta a un grupo criminal? ¿Por qué permitimos que se les cante a los...
En todo caso, es inquietante, nada más le digo, alcaldesa, lo que usted me está diciendo en este momento coincide con los que cuelgan los... O sea, básicamente es, ¿usted está de acuerdo en que ellos no vayan a cantar?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se cante esa música tan violenta. En eso no estoy de acuerdo, pero yo no puedo prohibirla. Y también estoy pidiendo que se investigue el lavado de dinero en cuanto a los promotores, porque vendieron...
Bueno. Entonces, usted, digamos, tiene esa posición. Nada más en este caso, quien está ejerciendo de autoridad en el municipio es un grupo criminal. Ellos son los que lo prohibieron.
Porque los detuvimos, Denise.
Es no, pues no detuvieron al grupo criminal, detuvieron a un muchacho que subió una manta o dos, yo qué sé, pero al grupo criminal no.
Usted está hablando con la presidenta municipal y la presidenta municipal no tiene su facultad de perseguir grupos criminales de este tamaño. Sin embargo, creo que soy la única que sale al quite y lo hago de esta manera poniendo los puntos sobre las íes.
¿Está bien?
Ley de lavado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde están diputados federales, y ahí está mi labor. Me falta mucho por hacer, pero hay que poner el dedo en la llaga.
Bueno, pues habrá que ver qué es lo que ocurre con esto y también pues los grupos criminales son iguales, los que están en un lado y los que están en el otro, en fin, de lo que se trata es de restablecer la autoridad del Estado, literalmente local, estatal y federal. Pero le agradezco muchísimo, gracias.
Gracias por el espacio.
Bonita gracias. Tarde. Me parece interesante y lo que toca ahora es saber si efectivamente le cantan a un grupo, si sí le cantan a un grupo, eso tendría que, bueno, ¿cómo proceder? Pero aquí lo inquietante, insisto, es un grupo criminal el que decide quién canta en esa ciudad. Porque no le gusta las canciones que tienen, porque consideran que se las cantan otro grupo y la alcaldesa dice, a mí no me gusta toda un tipo de música. En fin, así las cosas, así el debate. Me voy, tengo un minuto, así es que yo creo que mejor me voy a una pausa en lugar de empezar una entrevista.
Denise, te cuento rápido. Dime. Este miércoles por la tarde llega a México la delegación de funcionarios de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken. Viene el fiscal general Merrick Garland, el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas. Van a participar en esta reunión de alto nivel en materia de seguridad junto a sus contrapartes de México en Palacio Nacional. Y bueno, ya la Cancillería difundió la agenda de hoy. A las 4:30 llega el secretario de Estado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A las 6:30 hay una primera reunión de cancilleres. Y luego a las 7:30 de la noche la canciller Bárcenas participa en una cena de trabajo con Anthony Blinken y otros invitados.
Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco muchísimo a nuestro compañero periodista de Univisión, Luis Carlos Vélez, con este tema que ocurrió ayer en el Congreso de Estados Unidos. Luis Carlos, nos dicen que no había precedentes de algo así con el voto de los demócratas y 8 votos de los republicanos, que son los que lo promovieron, quitaron al speaker de la Cámara, al presidente del Congreso, McCarthy, y entiendo que nunca antes había ocurrido una rebelión de los ultras, de los republicanos, de la gente cercana a Trump. Cuéntanos qué pasó.
Hola, Denise, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, este show que hemos visto por parte de los republicanos especialistas, aparentemente en las últimas horas, de pegarse un tiro en el pie, sangrar y lamerse del propio tiro que se acaban de pegar, no tiene precedente en Estados Unidos. Nunca en la historia de la Unión Americana, Denise, habíamos visto que se votara en el legislativo, en este caso en la Cámara de Representantes, la salida de un vocero de la minoría. Esto no tiene precedentes y el resultado de esto es que Estados Unidos hoy por hoy no tiene un Congreso, hoy por hoy, en un momento donde hay una crisis económica, donde hay una crisis fronteriza, en un momento donde hay una crisis con fentanilo, en el momento donde hay varias investigaciones que involucran a los dos partidos, esta es una bestia sin cabeza, producto de una pelea interna en el Partido Republicano.
A ver, ¿y qué está pasando hoy? Vi que había ya algunas posibilidades, pero el recuerdo que tengo es que a principio de año, para nombrar a McCarthy como speaker, ya no me acuerdo cuántas votaciones, y siempre fue lo mismo. 15 votos, y siempre era este grupo extremista que no quería, digamos. Una pregunta antes, ¿por qué los demócratas ayer no apoyaron a este digamos, a este presidente de la Cámara, aunque fuera republicano?
Bueno, lo primero es que lo que está pasando en la política de Estados Unidos es muy parecido a lo que pasa en el fútbol profesional mexicano. Un hincha de los Pumas no va a ser hincha de los América, del América, como en, yo soy colombiano, un hincha nacional no va a ser hincha de Millonarios. Políticamente están parados.
Pero ni por el país, es decir, no.
Ni por el país, no, ya, no.
Ya.
No, no, no. Y te doy un dato adicional, más allá de tratar de ponerlo en gráficamente, hay un dato adicional. En la medida en que el Congreso y la Cámara de Representantes no se mueva, no se van a mover las iniciativas dentro del legislativo, en este caso en contra del presidente Joe Biden. Recuerda que los republicanos dentro de la Cámara de Representantes estaban buscando la manera de iniciar un juicio político a Joe Biden. Es decir, en este momento a ellos les conviene que nada se esté moviendo porque esto gana tiempo. Haciendo referencia a lo que anteriormente me decías, sí, efectivamente la elección de Kevin McCarthy fue una elección muy atropellada que se encontró de cabeza con un grupo ultraconservador manejado por un señor que se llama Matt Gaetz, y ese señor lo que dice querer es que le cumpla Kevin McCarthy el hecho de poder balancear el presupuesto del gobierno de Estados Unidos, que está llegando a trillones de dólares en déficit. Y como no han logrado un acuerdo para poder balancear económicamente el país, él prefiere sacarlo por no cumplir su promesa.
Ok. Bueno, ¿cómo ves los próximos días y qué consecuencias crees que tiene esto? ¿Fortalece a los extremistas? ¿Cómo lo ves?
El consenso en Estados Unidos, Denise, es que esto afecta a todo el mundo. Afecta a todo el mundo en términos de pasar papeles importantes o iniciativas legislativas. No van a pasar porque no se mueven, no hay discusión. Aparentemente el próximo 11 de octubre va a haber la primera reunión para empezar a definir quién puede ser realmente quien reemplace a Kevin McCarthy como vocero de la Cámara de Representantes. Es decir, esto le pone una pausa muy grande al país, le pone también una pausa grande a la posibilidad de llegar a un acuerdo final, claro, en términos del balance del Estado. Es decir, esto que provocó la salida de McCarthy lo vamos a tener que ver en aproximadamente mes y medio cuando se acabe de nuevo el presupuesto. Y de nuevo, frente a las expectativas, que es la otra pregunta que me haces, yo creo que la respuesta más certera frente a lo que se puede esperar lo están dando los mercados financieros. Los mercados financieros hoy, si te das cuenta, el titular más importante en el mundo financiero es la disparada que se han metido los títulos del bono del Tesoro de los Estados Unidos, que está en sus índices más grandes de los últimos 20 y tantos años. La razón fundamental es que los inversionistas no creen que el problema presupuestario en Estados Unidos se vaya a solucionar, no creen que el legislativo vaya a encontrar un acuerdo en el mediano plazo en este tema, y por lo tanto le están apostando a que las cosas económicamente en el país le sigan yendo mal, producto de los problemas y de los altercados que hay hoy por hoy en el legislativo.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, impresionante, no tengo otra palabra, impresionante lo que está pasando, la verdad, sí. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias por ayudarnos a entender esto.
¿Y sabes por qué me río rápidamente? Porque dime. ustedes en México y nosotros en América Latina, venimos del futuro, todas estas tramoyas ya nos pasaron a nosotros, en Estados Unidos recién se están viviendo.
Interesante, pero bueno, también vamos a ver cuáles son las consecuencias allá. Te agradezco muchísimo, gracias.
A ti, Denise, gracias, chao.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes. Bien, muy bueno, sorprendido, debo decirlo, con el punto de los puntos cuánticos, que es algo de lo que yo sabía muy remotamente, pero hablé con mis amigos químicos, con mis amigos físicos, y el premio Nobel que han recibido tres investigadores es una muestra de la física y la química, o la intersección entre ambas disciplinas, que resulta de la visión cuántica, que se aleja totalmente de la intuición que normalmente tenemos de lo que es la realidad. Los puntos cuánticos se descubrieron por casualidad. son semiconductores, es decir, no conducen ni muy bien ni muy mal la electricidad, las corrientes eléctricas. Uh-huh. La mejor descripción que puedo hacer, sé que va a ser incompleta de cualquier manera, viene de un colega francés que está aquí en una reunión en donde estoy ahora, que me decía, piensa en los puntos cuánticos como cajitas en donde mientras más pequeñas sean, acumulan un mayor número o almacenan un mayor número de electrones. Pero eso obliga a que la longitud de onda de cada electrón, pensemos en longitud de onda como por ejemplo las ondas que se forman cuando avientas una piedra en una fuente, en una tinaja, una cosa así, mientras más pequeñito sea el punto cuántico, va a tener electrones con longitud de onda más corta, por lo tanto más energía y por lo tanto más cerca del azul o del violeta del espectro de la luz. El espectro de la luz, pensemos en el arco iris, por ejemplo,
sí, sí, sí.
¿No? El azul, el púrpura, tienen longitud de onda muy corta, son más energéticos. Los de longitud de onda más largo serían, por ejemplo, el rojo. Al ser excitados estos puntos cuánticos, emiten luz, y tú puedes tener, me decían que eso fue una de las demostraciones que se hizo hoy en la Academia de Ciencias de Suecia, en donde se tenían líquidos de distintos colores, pero era exactamente la misma sustancia, pero con diferentes tamaños, en dimensiones que no tienen nada que ver a lo que estamos acostumbrados.
¿Cómo?
Ahora, este es un fenómeno que se produce químicamente, es un fenómeno físico, pero lo que es absolutamente extraordinario, que yo no lo sabía, es que esto es finalmente lo que subyace a algunas de las pantallas más modernas que tenemos de televisión.
Las LED.
Uno podría pensar que esto es un descubrimiento o una aplicación trivial, pero piensa que a mayor resolución, mayor eficacia, gastas menos energía, y lo que me decía este amigo...
Tenemos que ir a pausa.
A ver, espérame un segundito, tengo que ir a una pausa y regreso contigo, Toño. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Toño Lascano, nos está pues tratando de explicar este tema del Nobel de Química. Se le entregó a 3 científicos por el descubrimiento de puntos cuánticos utilizados en las luces LED. Esto nos estaba diciendo pantallas de televisión, pero pues también, por ejemplo, cirujanos utilizan esta calidad en la imagen para, digamos, extirpar tejido cancerígeno o canceroso de manera muy precisa.
Así es, Denise. Mira, lo primero que hay que decir resumiendo es que el mundo de la física y la química cuántica es completamente contraintuitivo. No
difícil
es el
de
mundo
entender.
Al que estamos, así es, no es el mundo al que estamos habituados, no es nuestro mundo cotidiano con las dimensiones, los conceptos.
Sí, por eso es tan complicado tratar de explicar cuando entregan estos premios. Lo de ayer, por ejemplo, me pareció fascinante. Lo que me hiciste sentir era que ahora teníamos una cámara en la que podíamos ver cómo se movía un electrón en el tiempo, gracias a que le echábamos luz a una velocidad suficiente para ver cómo se movía.
Así es, y aquí lo que tenemos ahora también es un resultado que tiene que ver con la física y la química cuántica. Los compuestos con los que forman los puntos cuánticos son sintetizados en la química. Las implicaciones son muy claramente en términos físicos. Pensemos en como cajitas pequeñas, la analogía es fallida, pero es difícil encontrar otra.
¿Qué es?
En donde tú puedes comprimir electrones y según la longitud de onda tienen distinto color, porque finalmente cuando tú ves el color rojo, el amarillo o el verde, estás viendo distintas longitudes de onda. Y eso tiene una serie de aplicaciones extraordinarias, solo para una mayor resolución de imágenes, para transmisión de imágenes, sino también para el caso de problemas como los médicos que me acabas de describir.
Muy bien.
Y yo creo que aquí la gran lección es como estas disciplinas tan abstractas que fueron fundadas, la física cuántica, a principios del siglo XX, con una visión completamente de ciencia básica, tienen aplicaciones extraordinarias en nuestra vida cotidiana, lo cual quiere decir que la separación entre ciencia básica y ciencia aplicada es totalmente artificial, y como decía Claude Bernard en el siglo XIX, tiene ciencia de buena calidad o ciencia que no es de buena calidad. Yo creo que lo que estamos atestiguando con el premio es maravilloso, y aunque sé que mañana toca de literatura, ahora mi venganza va a ser pedirte que me dejes también hablar de qué escritora o escritor se gane el premio Nobel.
Me parece bien, lo platicaremos entonces con Adán. Gracias, y contigo. Gracias, Toño Lascano, con este comentario. Y bueno, rápidamente nos vamos con otras cosas. Fíjese, el Fondo Monetario Internacional pues básicamente hizo una serie de señalamientos sobre la economía, no solo de México, sino de otros países. Pero fíjate qué interesante. Por una parte, el Reforma titula, digamos, sus ocho columnas. Fondo Monetario Internacional, dos puntos, dejará AMLO dificultades fiscales. Luego le pasa uno a La Jornada, y en La Jornada lo que destacan es Fondo Monetario Internacional, expansión amplia en la economía de México, impulsan la solidez, el consumo y la inversión privada. Y así me fui recorriendo, y está con nosotros Raúl Feliz. Raúl, pues cada quien agarra lo que le gusta. ¿Cómo estás?
¿Qué te parece estos spin doctors, no?
Sí, o sea, es el mismo texto. Y entonces, claro, pues ya cada quien le pone para donde quiere, y entonces yo dije, tengo que hablarle a Raúl, porque cuéntame tú cómo lo estás interpretando.
Todos dijeron la verdad, efectivamente, ¿no? La economía mexicana no deja de sorprendernos por su gran fortaleza. El fondo revisó a 3.2 de crecimiento este año, de hecho se está quedando corto, creo que vamos a crecer un poco más que eso. El crecimiento este año es generalizado, no solamente es un sector, está creciendo la construcción, está creciendo la industria, las manufacturas, los sectores servicios, está creciendo el consumo fuerte, está creciendo la inversión como nunca. O sea, es excelente con la posición macroeconómica de la economía este año. Pero lo que respecta a la parte fiscal, ya lo comentábamos aquí.
Sí, ya lo dijimos. Me dijiste.
El tema no es que las finanzas públicas estén atadas con alfileres, usando una expresión clásica en México. En realidad, las finanzas públicas se han manejado con bastante prudencia en los últimos 5 años, pero el déficit que se incurre en el 2024, el fondo ve contraproducente por dos razones. Uno, porque es procíclico. ¿Qué quiere decir? Que en un momento donde la economía está tan fuerte, no se requiere más estímulo, ¿no? Entonces, sería como un buen momento decir, bueno, como la economía está tan fuerte, vamos a aprovechar para fortalecer las finanzas públicas. Pero este objetivo entra en contradicción con el más importante, que es el político, que es tener una economía todavía un poquito mejor el próximo año para tratar de ganar la elección. Esa es la realidad, es una crítica que hace el fondo, o sea, al carácter procíclico de la expansión fiscal del próximo año. Pero no, y bueno, y obviamente le plantea al que llegue al poder, pues que no puede seguir operando con un déficit de 5.4 del PIB, va a tener que reducir ese déficit. En parte se va a reducir solo el déficit porque va a haber que pagar menos intereses, pero si se quiere mantener el gasto de inversión del sector público, que había estado muerto durante muchos años, y si se quiere mantener las pensiones no contributivas, que este gobierno ha aumentado considerablemente, hay que buscar recursos. Y es el tema de la reforma fiscal.
La reforma fiscal.
Nadie quiere hablar del tema, pero es inevitable. O si no, va a haber que echar para atrás muchos de estos programas.
Bueno, habrá que ver, porque es poco probable que sea una promesa de campaña, ¿estás de acuerdo?
Totalmente.
No, o sea, tal vez no se comprometan a no hacerla, pero no creo que se comprometan a hacerla por todo lo que implicaría. Y nada más déjame, también si hace uno una crítica, hay que aceptar otra cosa. Mira, el financiero pone, mejora Fondo Monetario Internacional expectativa del PIB, pero prevé presión fiscal, sería lo más correcto, ¿no?
Sí, correcto. Sí. Bien,
muy bien. Muy bien. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Saludos. Bye.
Saludos. Nos vamos con otras cosas. Adelante.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy feliz. Cuéntame. Pues con el libro de la semana pasada de esta autora irlandesa que es un fenómeno, Edna O'Brien, que tiene más de 80 años y que decía ella ha sido muy importante en Irlanda, nunca ha podido regresar al pueblito de donde nació por todas las críticas que tuvo por su libro inicial, que es Chicas de Campo, y ahora escribe este libro, es su más reciente, a los más de 80 años, se va a África, a Nigeria en específico, a buscar a muchas víctimas mujeres de una guerrilla terrible que azotó a este país. Cuenta cosas muy duras, pero me parece que Edna O'Brien tiene este talento que la ha caracterizado siempre de estar desde adentro de las emociones humanas, lo cual nos lleva, por supuesto, a primero hacer un libro muy duro, muy crudo, pero también a plantear una supervivencia a partir de ella. Es una escritura que a mí me deslumbra siempre, la de Edna O'Brien, y pues bueno, quería, además de hablar de este libro, presentarlo.
Qué bien. Pues yo sí voy una atrás, pero estoy fascinada con la de la semana pasada, la de la sudafricana, que me parece también un libro fantástico. Pero bueno, nos tenías algo más.
Sí, pero justamente volviendo a Pretoria, a Sudáfrica, este libro que está siendo un fenómeno, este maravilloso escritor, biógrafo, Walter Isaacson, aquí leímos la de Leonardo da Vinci, trae esta,
bueno, no,
esta,
y también, esta biografía. Y también comentamos la de Steve Jobs, ¿no?
La de Steve Jobs también
comentamos. Sí, él ha hecho varias,
ha hecho varias muy, muy importantes. De hecho, esta de Steve Jobs es bastante latente con Elon Musk, ¿no? Por el propio personaje, creo que aquí escribe sobre Elon Musk, este hombre nacido en Sudáfrica, precisamente en Pretoria, y que pues se ha vuelto uno de los hombres no solo más ricos del mundo, sino también más innovadores. Creo que es este tipo de personas, Denise, que no están resignadas ni para nada conformes de que el mundo sea tal cual está establecido, ¿no? Normalmente creo que nos dicen, este es una computadora, este es un coche, estos son los viajes a la luna, y una persona normal, digamos, lo acepta como tal. Y
pero Elon Musk, interesantísimo de dónde viene Elon Musk y quiénes son sus familiares. Bueno, yo voy por ahí, porque pues su familia es una familia muy particular.
Sí, justamente su ascendencia es muy particular. Él, su madre de Canadá, su padre viene inmigrando de Inglaterra, me parece, aunque tiene ascendencia estadounidense, y van a una Sudáfrica en pleno apartheid. Un padre que sigue diciendo todavía Walter Isaacson, eso es increíble, o sea, que Isaacson platica con el padre, platica con la madre, y el padre sigue diciendo mentiras todavía sobre muchas cosas de Elon Musk. Y sí, pues su primera infancia en esta Sudáfrica del apartheid, donde lo normal es que lo agarraran a golpes, un niño muy introspectivo, con un padre con ideas estrafalarias, ¿no? Quizás de allí es donde empieza a salir. Está exacto, con ideas muy violentas también, un hombre que pasaba de ser un gran científico o de tener ideas científicas a tener luego ideas completamente místicas, y cómo de ahí sale Elon Musk y se va formando con unas entrañas brutales y con una súper originalidad, un tipo
justamente. Sí, creo que vale la pena lo platicamos con más tiempo el próximo, claro, miércoles, feliz. Vale la pena porque además efectivamente un hombre muy original y también pues un hombre con muchísimas desequilibrios que ya lo estaremos platicando, y todo la implicación que tiene para el mundo y para nosotros que una persona así pues haga y sea responsable de tantas cosas. Pero bueno, tengo que pasar rápido con algo más. Estamos platicando de esto la próxima semana, Dan. Gracias.
Claro. Me que voy sí, Denise.
Directamente con David Faitelson. ¿Cómo estás, David? David.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes.
Escándalo en Chiapas. A ver, dime, ¿cuál quieres privilegiar?
No, a ver, dime.
Yo te iba a decir que Chivas.
¿Tema de Chivas?
Sí.
Sí, un tema que involucra a tres jugadores, fueron separados indefinidamente, entre ellos el Chicote Calderón, está también Alexis Vega y un chico joven Martínez. Un tema que ha ocurrido en la concentración del equipo en Toluca cuando jugaban el fin de semana. No hay una información oficial, no me gustaría especular sobre lo que ocurrió, es una indisciplina. Pero lo que sí llama la atención, Denise, es que las indisciplinas en Chivas son constantes. Yo he escuchado hasta cosas de risa por ahí, bueno, me da risa a mí, de que como la ciudad es muy tentadora en cuanto a restaurantes, en cuanto a centros nocturnos, en cuanto a fiesta, pues los jugadores se distraen, por Dios.
Caray, imagínate el Paris Saint-Germain.
De acuerdo. Imagínate, otros equipos, no se me ocurre, el Mónaco, no lo sé. Sí, pero sí, sí. Yo lo que sí creo es que la única coincidencia es que son solamente jugadores mexicanos, porque han ocurrido graves problemas de indisciplina, no solamente con esta administración, y bueno, no sé si ese sea la... Entonces, es la única, ¿cómo llamarle? El único tema que realmente puede marcar una diferencia. Sí han existido indisciplinas en otros equipos, pero no con la con
frecuencia,
la continuidad, no con el exactamente que ha ocurrido en Guadalajara.
¿Algo más?
Otro tema del día es que la FIFA ha designado el Mundial del 2030, increíble. Será un Mundial de 48 equipos a jugarse en 6 naciones diferentes, en 3 continentes. Se volvió loca la FIFA o quiso quedar bien con todo mundo.
Pero imagínate lo que va a significar, va a ser continente americano y continente europeo y África, ¿cómo sí. le van a hacer?
Ahora, Denise, a ver, vamos a entender esto. El juego inaugural será en el centenario de Montevideo, en Uruguay, festejando los 100 años del primer mundial. La selección argentina va a jugar su primer partido en Buenos Aires. A partir de del siguiente partido tiene que moverse a territorio europeo.
Cambiar de horario.
En este caso, Marruecos. De acuerdo. Paraguay también va a jugar su primer partido en la sede de la CONMEBOL, obviamente, y después tiene que viajar igual que la selección uruguaya, al continente sea europeo o África, en este caso Marruecos. Bueno. Lo hacen, la final será en España, Marruecos, Portugal, hacen el Mundial, a pesar de que España tenía obviamente ahí cierta advertencia por el tema Rubiales, que al final incluso llegó a complicar las cosas con respecto a la decisión.
Oye,
de la FIFA.
Se me acaba el tiempo, David, pero mañana lo platicamos con
mañana
más. Mañana lo platicamos, me tengo que despedir, muchísimas gracias, a nombre de todo el equipo, nos despedimos, Olivia.
Adiós, gracias. Denise, gracias.
Pásenla muy bien, quédense aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.